Spoiler Alert, el espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir.
Okay. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más de podcast con los Bully Magnets y hoy con un spoiler alert que junta el presente, el pasado y muchas canciones. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenos ahí, gente del chat. Y sobre todo, en lo que vamos saludando, les pregunto si fueron a ver la película. Que ya les habíamos advertido que esto iba a
nadie
ocurrir.
Nadie la fue a ver.
¿Nadie? ¿Así? ¿Todos odiaron Amor sin Barreras? No.
No sé, a mí, o sea, yo en la ciudad fue así como de, hey, vamos a ver Amor, y todos me vieron así como, ¿Amor? ¿Qué?
Estás enfrentándote a una fuerza que está más allá de tu comprensión, Luis, porque si nosotros vamos y decimos vamos a ver Amor sin Barreras, como que pasa muy meh. Uh-huh. Pero en círculos de personas que vieron la película original y dices Amor sin Barreras, algo mueves en sus corazones.
Sí, yo creo que no.
No, según yo, no puedes, o sea, según yo, o sea, no hay nada que llame más a las mamás al cine esta temporada.
Sí, no, o sea, neta, no encontré a una sola persona que dijera, va, te acompaño a ver Amor sin Barreras, o sea, simplemente no pasó, o sea, la gente se rió de mi cara.
Yo cuando conté en mi casa que había ido a ver la función de prensa de Amor sin Barreras, fue así como de ¡oh, increíble! ¡Volvieron a hacer Amor sin Barreras! ¡Oh, fue todo un acontecimiento cuando esa película estaba de moda! Y bla, 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 bla.
En 1961.
¿Así? Sí, básicamente sí.
Sí, no, de hecho me sorprende lo que, o sea, lo que tu experiencia, Luis, porque justo a mí también lo contrario, es que todo el mundo ha dicho, ¡oh, Dios mío, Amor sin Barreras! ¡Ha vuelto! ¡Es lo mejor de la vida!
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, en serio.
Sí, ok.
En serio, en serio. Pero bueno, hoy hablaremos de Amor sin Barreras, que además hablaremos del remake, de varias cosas. Que justo nos invitaron para ir a verla en la función de prensa. Entonces la hemos estado como mascullando un buen rato. Y ahorita les platicaremos un poco y ahorita a ver si nos va contando en el chat cómo la vieron. Dice Xochitl, yo soy mamá y no me llamó tanto la atención. Bueno, pero eres mamá muy joven, ¿no?
No, tienes que ser mamá de alguien que ya tenga 30 años.
Ajá. No, o más. No tienes que ser abuela realmente, Ricardo, porque estamos hablando de 1961.
O sea, sí, pero las abuelas...
tenían 4 años cuando salió Amor sin Barreras.
No, o sea, sí, pero esa película como que estuvo en la cultura popular mucho tiempo, ¿no? O sea, no nada más por de fuera ver al cine.
Ajá, que, porque además
que sí existió en la
vivió
tele,
muchísimo así. Tiempo en la tele, sí, vivió súper muchísimo en la tele.
Ajá, sí, 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 es como de eso, vivió en la cultura pop mucho rato.
Uh-huh. ¿Pero sí?
Sí, sí, sí.
Escepticismo de Luis, vas a hacer enojar a alguna mamá y te vas a arrojar un zapato.
Que si hay una mamá enojada, manifiéstese, porque yo siento que, o sea, a mí me gustó y todo, o sea, y digo qué chido y así. Pero sí siento que es como algo así que el tiempo ya se llevó así como forever. Es como hablar así de... Bueno, no sé cómo qué hacer el símil. Uh-huh. Porque tampoco ha habido como puesta en escena de Amor sin Barreras aquí en México, como recientemente.
Eso sí es cierto, que en México no se ha puesto, pero es como de tiempo de historia. Porque les voy a contar la historia detrás de Amor sin Barreras, porque en vez de hacer un video bullying, se lo voy a contar aquí y ahora.
Hacer esto rápido. Okay.
Pero, nada más déjenme hacer rápido una ronda de saludos para quienes van llegando. Muchísimas gracias a los que andan por aquí: Ricardo Saúl, Javan, Jonathan, Iván Favela, Andrés Aparcana, Ican Thing, Mariana de Jesús, Xochitl, Francisco Augusto, Marcos M. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que no mencioné por andar por acá. Y bueno, los Xochitl nos dice que sí es mamá, pero que ella tiene 38 años, ¿no? Pues es que ya.
Nadie de menos de 64 años te va a hacer caso con tu Amor sin Barreras. O sea, esa es la neta, es que esa es mi postura y no hay nada que me haga cambiar de opinión. Así.
Ok, empezamos con el pie izquierdo.
Al menos el demográfico.
65 ya. Para arriba, es el target de este podcast, así como.
Si tienes 65 hacia arriba. ¿Eh? Literal pasamos de nadie al target 65 hacia arriba, así que vamos bien.
Y la pregunta, hacia arriba. Ahorita, y ahorita hablaremos de eso, pero la pregunta es justo si una película como la de ahorita, o sea, podría actualizar este producto como para el mundo contemporáneo, ¿no? Pero, o sea, yo estaba como investigando un poco como de Amor sin Barreras, o sea, ¿qué ocurrió aquí, no? O sea, ¿desde dónde viene? Y literalmente fue como un proyecto así en los años 50, que era como la onda gringa neoyorquina de Broadway, como de necesitamos hacer un nuevo musical. Y en los años 50, finales de los 50, como que empezó a haber un proyecto ahí, que bueno, en inglés se llama West Side Story, ¿no? Pero la primera versión era East Side Story.
Ok.
Y que justo querían algo que pasara en Nueva York, que Nueva York sí está muy delimitada siempre como por el este y el oeste. Y básicamente como la premisa que sacaron fue como de necesitamos hacer un musical que sea una modernización de Romeo y Julieta. O sea, básicamente ese es el pitch.
Ese es el eje central de la ajá, idea de hagamos una película nueva. Mira, es Amor sin Barreras, pero con el gueto.
Y de hecho tengo que nace como, a ver, necesitamos Romeo y Julieta moderno, ¿cómo lo hacemos en Nueva York? Y la primera idea fue literalmente hacerlo como que lo que separaba el amor, ves que pues, en Romeo y Julieta son las dos familias, pero lo que aquí, eligieron una cosa muy extraña, como la versión beta, el blueprint de Amor sin Barreras, es era una familia de judíos ortodoxos.
Verga.
Y como que la hija de los judíos ortodoxos se enamoraba de un cuate cuyos, como parientes eran nazis.
Madres.
Demasiado dramático, ¿no?
Estaba súper hardcore y fue como de, suena bien, pero pues sí, como que, además eran los 50, o sea, todavía estaba todo muy...
No,
todavía
estoy muy pronto.
Ajá, estaba súper muy fresco y como que ya dijeron, no, pues no tanto. Y entonces uno de los productores como que hubo una especie de... como de enfrentamiento de pandillas en Los Ángeles en esos años. De como una pandilla gringa contra una pandilla mexicana. Y el productor...
¿Eres mexicano, no? ¿Por pequeño?
Ajá, o sea, eso fue como en el mundo real, ¿no? O sea, en el mundo real. Y entonces el productor dijo, podrían ser pandillas. Y le dijo a su otro amigo, y le dijo, ¿qué te parece? Que lo que los divide es que unos son mexicanas y otros son gringos. Y literalmente el otro productor le dijo, ay, pero yo no sé nada de mexicanos, yo vivo en Nueva York, pero aquí hay muchos puertorriqueños, ¿no nos sirven?
Seguro son igual.
No lo mismo.
Exacto.
Y pronto verán por qué ese comentario gracioso te empieza a cobrar un sentido bastante extraño.
Ajá, y van a ver, y justo entonces es cuando ya surge la ambientación final. Y se inventa esto como de, bueno, van a ser dos pandillas en Nueva York de los 50. Y uno van a ser como irlandeses. Y otros van a ser puertorriqueños. Y como que ahí es donde se empieza como construir. Y se inventa el musical. Literalmente se hace una obra de teatro musical. Que tiene un éxito como... menor, la verdad. O sea, como que Amor sin Barreras versión beta. Nadie, no jaló.
No, es que está demasiado, o sea, está intensa, pero intensa mala onda.
Y como que no pegó.
O sea, ¿en Broadway no jaló?
No mucho. O sea, fue como de, está chido. Y lo que llamó la atención es que estaba como en un tema muy, muy del momento. Porque aquí es el momento en que, si tuviera la cortinilla, es como le daría play al contexto histórico. Porque justo en los 50, hubo una migración así como supermasiva, loca, de puertorriqueños a Nueva York. Porque, como recordarán, si vieron el video de Bully Magnets de si Puerto Rico es una colonia, en los 30 los gringos se apoderaron de Puerto Rico. Se quedaron con la isla y como para poder ya se la quedar, fue cuando la hicieron... ¿Cómo se llama? ¿Es protectorado?
Son un protectorado. Ajá.
Protectorado.
Las hicieron protectorado y como que una de las... como de los privilegios que le dieron como para... Ay, perdón por venir a invadirlos, a utilizar su cultura y explotar sus tierras de tabaco y azúcar. Entonces, les damos la ciudadanía. Pueden viajar a Gringolandia.
Pueden ir a Estados Unidos como si fueran ciudadanos.
Ajá, aunque pues obviamente pues eran súper discriminados, ¿no? Vi, por ejemplo, estaba investigando y... puertorriqueños pelearon con los gringos desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ajá.
Y luego, como que más o menos todo estaba estable, pero en los años 20, pues llegó la Gran Depresión. Y como Puerto Rico de por sí era más pobre que Estados Unidos, pero dependía de Estados Unidos, pues con la depresión, pues valió
queso. Pues también se le dio entre las patas.
Pero entonces los puertorriqueños dijeron, pues si tenemos ciudadanía y en Estados Unidos están pues menos peor, empezaron a migrar como a lo loco. Y en los 50, y es así como, oh, el transporte, se abrieron los primeros vuelos comerciales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces todos los puertorriqueños que cabían en los aviones se lanzaron para...
¿Pero nuevo. Esto es en los años 50?
Ajá, esto es como finales de los 40. O sea, como empieza la migración desde los 20, con la Gran Depresión. Pero en los finales de los 40 es cuando se abren las rutas aéreas y cuando ya todos se lanzan así...
Sí, pues masivamente, ¿no?
Ajá, y crean en esto que le llaman los... bueno, es que así le decían en español, ¿no? El barrio, que luego era Harlem... Y que parece ser que ahorita actualmente existe uno que se conoce como el Spanish Harlem.
Ajá.
Y es ahí donde vivían todos los puertorriqueños. Entonces, eso causó muchos conflictos entre pues, los gringos racistas y los puertorriqueños. Y pues la obra de teatro, cuando decide como retomar ese conflicto, pues entonces era como, wow, están hablando del presente, es un musical... Y una obra de Broadway que nos habla del día a día.
Sí, con crítica social.
Ajá, exactamente.
Que eso es como raro, ¿no? O sea, eso, yo como que sabía por encimita todo lo que hay en torno a West Side Story y así. O sea, y fuera de, o sea, más allá de como la onda superficial del musical, y o sea, sabía esta onda de Romeo y Julieta y sabía esta onda de Son Pandillas y Duelo a Muerte con Cuchillos y así. Pero, digamos, si sí hay como una crítica social en torno a justo a eso, ¿no? Como a la migración y a la visión de los de los pequeños en Estados Unidos. Y, pues sí, como el racismo. Pero al final de cuentas, como que también la onda de... No sé, como que yo los odié un poco a todos. O sea, pero por esta onda de en lugar de estarse peleando entre ustedes, deberían, no sé, o sea, como... ver más allá de su pelea acá de pandillas callejeras, ¿no?
Sí.
Pandillas, ese es el chiste, pelear porque hay que pelear, nada más, y escupir.
Ah, así, pero son muy idiotas, es muy idiotas. Dejen de pelear y mejor cuestiónense como las clases sociales y todo ese desmadre, ¿no?
Ajá, cuando ustedes...
Como son víctimas de un sistema que los supera. Exacto, y que los como... obliga.
Como cuando mientras ustedes pelean, el sistema gana.
Ah, exacto.
Sí, sí, sin duda.
Entonces, o sea, pero sí lo veo como justo, como en, lo, o sea, en el contexto de... Porque también es como pensar de... O sea, es una... Es, bueno, yo... Bueno, hay que decirlo. Ustedes vieron como el remake ahorita, ¿no? Yo lo único que alcancé a ver fue la original de 1961. Y hay que es como empezar por decir que siempre el hecho de ver una película que es de hace 60 años... O sea, el shock de como el contraste de cómo era el cine en aquel entonces y todo, pues es como muy notorio, ¿no? O sea, es como. Pero más allá de eso, sí lo, o sea, como que uno se trata de proyectarse a estarla viendo en los 60s. Y justo ver que como que esta onda de, oh, están hablando de la situación en Nueva York y Puerto Rico y como las minorías en esta ciudad y la lucha de así. O sea, eso sí está como interesante, digamos, ¿no? O sea, y o sea, pues sí, o sea, hasta la actualidad, ¿no? O sea, estamos hablando de una película de hace 60 años, pero pues hasta la actualidad como que todo el factor latino en Estados Unidos sigue siendo como algo que está ahí, ¿no? Y que solo sea como ha hecho como más presente. Pero sí está interesante verlo como hace 60 años, ¿no? O sea, digamos, mi reflexión sería que las cosas como que no cambian tanto en 60 años. Es así como
Sí, como que
puedes ver.
se suaviza, ¿no? Pero el problema de raíz ahí está.
Ajá.
Sí, sin
Y sí,
duda.
está interesante.
Y además fue como importante también la película, porque bueno, lo que les contaba de que el musical, pues como que nada más gustó como en el círculo ahí medio posh de Nueva York, de la gente que va al teatro, ¿no? Fue como de, oh sí, la
Pero
crítica social. Pero
el
no
musical,
trascendió.
ajá.
Hasta que llegó el cine. Y entonces ahí sí hubo un cambio, porque entonces cuando deciden adaptarla al cine, que es la versión del 61, esa película sí en su momento rompió todo, porque todo el mundo la vio y todo el mundo fue consciente de los problemas raciales y de pandillas en Puerto Rico. Pero al mismo tiempo estaba súper retorcido, porque cambian muchas cosas de la versión de teatro, como para que sea más espectacular. Y tiene varias cuestiones, como que creo que, bueno, tú lo notaste ahorita que la viste, pero que no había puertorriqueños en la película. Solo
Ajá.
había una puertorriqueña y ahorita hablaré de ella.
Sea, me voy a ver como una película donde vamos a hablar de una minoría étnica de Estados Unidos y
Debo decir
representarla, pero.
que esa es como una cuestión ahí como medio extraña. O sea, que así naturalmente a lo largo de la película es así como los puertorriqueños se ven raros. Así de. Hay algo ahí que no sé como qué, cómo definirlo. Pero no se ven, o sea, como que se ven raros. Y es así como que a lo largo de la película vas viendo así, hasta que tu cerebro activa eso de, son blancos pintados de café, ¿verdad? Y ya que tu cerebro hace esa relación de, claro, son blancos pintados de café, por eso no se ve natural nada de lo que estoy viendo. Y sí, o sea, como que tardas en reaccionar, pero una vez que lo notas, según yo, y tal vez, o sea, si lo hubiera visto en los, o sea, si hubiera sido así mis abuelos viéndolo en los 60s y como que no se dan cuenta de eso, y bueno, va. Pero es que una vez que lo notas, como que tu visión de la película cambia, o sea, nunca puedes dejar de ver a un montón de blancos pintados así de café, y por lo tanto, como que es distractor, según yo.
Sí, y es que se fue como el gran asunto, porque literalmente, bueno, ahí nos dicen en el chat que sí es brown face. Sí, les hicieron brown face. O sea, fue como de...
Pero todos, porque mi duda fue esa, porque, bueno, solo diré esto así como, mi duda fue esa, porque no, o sea, pues son un chingo la pantalla de los Sharks,
Los
¿no?
Sharks, ajá.
Entonces, por lo menos los principales, tu cerebro es como, sí, a huevo, esos son unos blancos pintados de café. Pero no sabes si, o sea, mi duda es si alguno de los del fondo, como que contrataron a algún puertorriqueño, algún latino, así como para los güeyes que solo van a estar bailando al fondo. Y luego hay una escena como muy. Que se me quedó así como, o sea, fue muy notoria, en la que ya, bueno, spoiler, así como que matan a los líderes de la pandilla, y entonces le van a decir a Natalie Wood con cara a café, así de. Así de, ¡ah! Oh, tu hombre mató a tu hermano. Y el güey que lo dice es chino, su personaje es chino.
Ajá,
Y
chino.
chino tiene un acento hindú demasiado notorio. Entonces no supe si todos era brownface o también contrataron, no sé, por ejemplo, chino tiene un acento súper hindú, que no sé si el actor de esta película de los 60s haya sido hindú. Pero más bien esa fue mi duda, si todos tenían, eran blancos con cara café, o contrataron a uno que otro hindú, o contrataron a algún puertorriqueño, por lo menos para los que están fondeando así.
Yo estuve justo como con esa misma duda, y bueno, de chino no lo noté, pero toda la pandilla de los Sharks eran gringos. Todos eran
blancos, así súper blancos.
Todos eran gringos y blancos. Y solo había, tengo entendido, o sea, estaba viendo, solo había dos mexicanos que eran como en el fondo, es como, es un mexicano, puertorriqueño.
Pero al fondo,
Ajá, ya sabes, los que tronaban los dedos en la última fila. Y la única puertorriqueña de verdad era Rita Moreno.
Rita Moreno.
Ajá, que era Anita, ¿no? Que es la esposa del... Ajá. Bueno, la novia del puertorriqueño, del Shark Mayor.
Ajá, Shark Mayor, ¿cómo se llama Shark Mayor?
Bernardo.
Sí, es la esposa, pero ¿cómo se llama Rita Moreno? Se llama...
Anita. Ajá, Anita es...
O sea, Rita Moreno es la única verdadera latina en West Side Story.
Exacto, es la única verdadera puertorriqueña. Y digo, lo más escandaloso, según yo, en la del 61, es el papel de Natalie Wood, ¿no? O sea... Que es como la principal, es María. Y es lo más gringo que hay, Natalie Wood. Es así como, no inventes.
Sí, es súper güera. Sí, es como...
Que, o sea,
lo... Morra gringa acá en Cancún. Así.
Que según tengo entendido, lo único que la cualificó para el papel y que la hacía diferente a otras actrices es que era una gringa con cabello negro. O sea, no era rubia.
Es como, tú eres la más cerca que tendremos de una morena. Es
así. Exacto. Como...
Ajá, sí, básicamente.
Es el cabello negro. Paz.
Y les pusieron betún café y órale. O sea, por ejemplo, Bernardo es George Chakiris.
George Chakiris, sí, estoy justo googleando a George Chakiris.
George Chakiris, sí, ahí está
es
como el verdadero.
Es blanco, George Chakiris, o sea...
Sí, no, es una cosa...
Es que como que es raro, porque como que... O sea, les digo, yo empecé viéndola.
Uh-huh.
Y es como muy notorio, así, justo viendo a George Chakiris, así, con su betún café. Es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ven tan raros los Sharks? Ajá. Y ya está como a medio número musical, así de claro, están pintados, son unos blancos pintados de café. Claro, eran los 60s. Por supuesto que no iban a dejar entrar a un mexicano así al foro de MGM, así.
Que mira.
Antes de muerte que meter a un puertorriqueño al foro de Metro Goldwyn Mayer.
Que chino.
Si no tienen ni idea, como busquen justamente por George Chakiris y West Side History. Y vean como los screenshots, o sea, de la película original, si no tienen como mucha idea. Y justo donde está toda la pandilla, así como de ¡ja! Como, si es como raro, es como, ¿son puertorriqueños? ¡No! No te creo.
Mira, estoy viendo que el que era chino en la original, por lo menos es de ascendencia latina, ascendencia.
Sí, es lo que estoy viendo, ajá, es de ascendencia, porque es de California, ¿no?
Ajá, es un californiano, como de segunda generación.
Ajá. Y era... Que también es lo raro, ¿no? Porque, o sea, al ser una película de Hollywood, justo, ¿no? Es como Hollywood, California. Y desde los 60s, o sea, había un chingo de latinos ahí, de los que pudieron haber hecho casting, ¿no? O sea, no tendrían por qué haber traído a George Chakiris, así de...
Pero ni lo pensaron. Pero, irónicamente, la película sí fue, para bien y para mal, como una gran apertura de los latinos como y su presencia en el cine gringo, ¿no?
Porque... Y esto no conecta con Salma Hayek, lloro y... O sea, digo, tiene como sentido, ¿no? De mira, los 60s, Salma Hayek llorando no podía pasar. Imposible, no podía pasar.
O sea, sí, y de hecho, por ejemplo, antes de Salma llorando por su carita morena, o sea, realmente la tuvo más dura Rita Moreno, que además es la primera latina en ganar un Oscar. Y lo ganó por ser Anita en Amor sin Barreras.
Ah, sí, ganó el Oscar por Anita en Amor sin Barreras.
Ajá, y estaba leyendo unas crónicas así de los años 60, que justo todo el Harlem español, todo el Harlem latino, o sea, vio la entrega de los Oscars así comiéndose las uñas y que se armó una fiesta gigantesca porque Rita Moreno fue la primera mujer latina en ganar un Oscar.
Órale, Rita Moreno.
Sí.
¿Y luego qué pasó con su carrera?
De hecho, eso está bien horrible porque... ¿Están listos para el momento del chisme acá ventaneando de los años 60?
Porque debo decir, o sea, también como, o sea, de la nueva, lo único que escuché fue como... ¡Y la nueva trae de vuelta a Rita Moreno! Pero también me quedé pensando, no, bueno, ¿y qué pasó en esos 60 años de Inter?
O sea, de hecho, y aquí como voy a ser como un Rita Moreno believer... O sea, pero Rita Moreno tiene como todos los premios de actuación, tiene Grammys, tiene Oscars, tiene Emmys, tiene todo, ¿no? Pero el asunto con Rita Moreno, y aquí sí saquen acá el chal y el lavadero, Rita Moreno era amante de Marlon Brando. Y
wow, Rita.
Mientras Marlon Brando estaba casado, estaba con Rita Moreno, pero también a ella le engañaba con otras dos mujeres. Y
bueno, pues sí, era.
Ajá. Y Marlon Brando la maltrataba mucho. Y la golpeaba y la maltrataba y era una cosa muy fea. Y se supo después, porque Rita Moreno escribió una biografía de solo Rita. Que llegó un punto donde Marlon Brando abusó de ella sexualmente, se embarazó y luego la obligó a abortar.
Ese Marlon Brando no era un buen tipo,
¿no? No, era un hermano,
es que claramente no. Wow, sí, como Marlon Brando puede ser como el tipo más jerk de todo Hollywood.
Sí, 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 sí. Y entonces Rita Moreno cuenta eso en una autobiografía. Y pues se vuelve un escándalo, pero también como que le da un poco de... como... le da mucho reflector, ¿no? Y Rita Moreno por mucho tiempo encabezó lo que podría decirse como el Me Too años 60s.
Me Too.
Me Too Marlon Brando.
Ajá. Sí, Me Too Marlon Brando. Y que ella se dedicó como ya dentro de Hollywood, como activista, a sacar a la luz casos... de abuso, porque también contó que en su primer papel, que casi llegando de Puerto Rico, un productor también abusó de ella para darle el papel.
Puede que es Hollywood en los 60s, o sea...
Sí, sí, sí. Y Rita Moreno fue de las primeras en levantar la voz, y era como... justo obviamente no era como ahora, todo se callaba y le sepultaron la carrera un buen rato.
O sea, pero un buen rato es hasta que ahorita apareció en el remake, ¿no?
O sea, ahorita ya volvió, pero también dale chance a Rita Moreno, tiene 93 años.
No, o sea, pero me refiero a que, o sea, nunca hubo como un comeback Rita Moreno, ¿no? O sea...
No, y de hecho...
No pasó en los 70s, 80s, 90s y hasta, o sea, hasta ahorita, digamos. O sea, no lo estoy diciendo como una crítica ni nada, sino más bien como... Uh-huh. O sea, esa fue mi duda, que es como... O sea, está bien padre y así, y en la película, y de repente desaparece de la historia del cine, y como que vuelve ahorita, y mi duda fue como... Uh-huh. Si tuvo una carrera en el Inter, o más bien
pues,
no.
Pues, lo curioso es que sí tuvo una carrera, digamos, en el sentido de que nunca dejó de estar en películas, pero ya nunca como... O sea, ya nunca bajo el reflector central. Y de hecho, ya. Como que... todos los 70s fue cuando la banearon. Y como que en los 80s ya volvió, pero pues ya con papeles muy muy menores, aunque no. Según esto ganando 1,000 premios, ¿no?
Porque ves su Wiki Rita Moreno y sí tiene muchísimos premios. O sea, sí está aquí, mira, tiene mejor actriz de reparto por West Side History. Tiene mejor, un premio de honor por toda la trayectoria personal, un SAG, no sé qué es un SAG, tiene un Emmy, tiene un Tony, tiene otro Grammy, tiene una distinción por la Biblioteca del Congreso, una Estrella de la Fama, obviamente, y muchos galardones más, pero que no son como tan populares. Tiene el premio Kennedy. No sé qué implique.
Ah, el premio Kennedy. Ese se lo dio Obama. Obama le dio el premio Kennedy a Rita Moreno.
Era el más alto honor otorgado desde los 70s por el gobierno de Estados Unidos a los artistas.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿está Rita Moreno? Yo debo decir que cuando estaba viendo la película nueva, porque pues ya sale Rita Moreno, pero muy viejita, está en serio muy viejita. Y yo decía como de...
Muy bien, para tener 90 años, está... Sí, 90. Está muy bien, ¿no?
O sea, sí, pero digamos, yo la veía y es como de... ¿Quién es esta? Porque además, yo, como que cuando fuimos, yo no tenía mucho contexto, ¿no? Y fue como de, yo la he visto, ¿quién es? ¿Quién es? Y la verdad, sí dije... Diana. Y sí dije, oh, Dios mío, es Rita Moreno. Pero no la recordé por West Side Story, la recordé por su sketch en el show de los Muppets. Sí. Que debo decir que es uno de los mejores sketches de el show de los Muppets. Así que, gente, vayan a YouTube y pónganle Muppets Rita Moreno y van a ver a Rita Moreno a cantar con Animal. Y es uno de los más grandes momentos.
Fever, ¿no?
Ajá, Fever. Es uno de los mejores momentos del show de los Muppets con Rita Moreno. Y como que ella, pues, se quedó como eso de la luchadora social. Pero sí, como que su carrera medio se diluyó bajo el reflector. Ah, dicen que ganó el Emmy por ese sketch. Ese sketch es lo que le hizo ganar el Emmy.
¿El Emmy?
¿Animal ganó el Emmy? ¡Ajá! ¡Wow! ¿Animal y Rita Moreno se llevaron ese Emmy?
¡Wow! ¿El Animal tiene un Emmy?
Pero ese sketch, ¿de qué año habrá sido? Así como...
Pues que 72, 73, algo así, ¿no?
Hay algo, ¿no? A ver, te digo. Aquí en Rita Moreno, el Emmy se lo ganó en el 76.
76. Y si estoy viendo
mejor aquí... actriz invitada por cantar Fever.
Sí. Wow, se ganó un
Sí, o sea, sería como, o sea, habría como tal vez como un debate al respecto, pero posiblemente sí sea como el mejor sketch de los Muppets, ¿no?
Es un gran debate, pero por lo menos está en el top 3, sin duda. O sea, ese sketch es así como de lo mejor que hizo el show de los Muppets.
Sí, aquí está completo en YouTube, ¿eh? Pueden verlo sin problema.
Uh-huh, sí. Justicia para Rita Moreno, nos dicen en el chat. Y que, pero sí, por... Pues... Y aunque Amor sin Barreras como fue lo que le dio como el super plus... Años después resultó que Rita Moreno siempre estuvo muy enojada con la onda de te pintamos de café.
Ajá. Porque, o sea, también hay que decirlo, creo que hasta ella, o sea, por lo que estoy viendo, como fotos de la época y así, como que sí también la embetunaron, ¿no?
Sí, también la embetunaron.
Ah, porque, digamos, era latina y así, pero su tono de piel es más claro de lo que parece en la película. Ajá. O sea, también está como embetunado de...
Que ella dio una entrevista diciendo pues que estaba muy molesta con la producción de Amor sin Barreras, porque pues era también como la idea de todos son prietos betún, ¿no? Así como todos iguales. Y ella decía, no inventes, nunca han visto gente de Puerto Rico, o sea, hay de todos los colores y de todas las formas y es un mestizaje full.
No, claro que no. No. Sí. Entonces, y regresamos, eran los 60s.
Eran los 60s. Pero bueno, eso es como un poco la historia del contexto y de Rita Moreno y de la onda. Pero pues también se volvió muy famosa pues por las canciones y tropos que sí se volvieron de cultura popular, como la pelea a muerte con cuchillos, ¿no?
Sí, pelea a muerte con cuchillos es así como... O sea, la conoces porque la conoces, ¿no?
Ajá. O sea, yo creo que... Mil cosas han parodiado esto como de al momento de pelear, en vez de pelear, todos empiecen como a chasquear
los dedos y empiezan a pelear con a sacar las navajas.
Ajá.
Pero incluso, bueno, o sea, el video de Michael Jackson de Beat It está totalmente inspirado en...
Sí, ya
en
que...
esta historia. Sí. En esta escena.
Sí, full. Y tiene como varios momentos, ¿no? O canciones como la de esa de Quiero Vivir en América. O sea... Puede que jamás hayas... No sepas de dónde es esa canción, pero la has escuchado.
Sí, eso es raro que como que... O sea, yo tampoco no podría decir porque no la he escuchado de la película.
Ajá.
Pero la había escuchado en algún lugar, o sea... Esa y como el tema también principal, que es como el de... ¿Cómo va? Como la de Tonight, Tonight, na, 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 na. Esa, como la has escuchado de algún lado, o sea, la has escuchado, la has escuchado.
Sí, como que está como metido como en la onda, sí, como en el imaginario popular, ¿no? Y estaba viendo como que ya después de la película se apagó un poco la fiebre y como que a principios de los 2000 las volvieron a montar en Estados Unidos, en Broadway. Y justo ya haciéndole modificaciones, pues ya no es lo mismo el Estados Unidos de los 60, 50, que el de los 2000, ¿no? Y ya se empezó sí, claro, como a reivindicar algunas cosas, a contratar más puertorriqueños. Por ejemplo, también se le dio un poco más a este personaje que está desde el original. Aunque no me acuerdo si existe en la del 61, Luis. Pero hay un personaje que es como periférico, pero es como una chica como lesbiana muy masculina.
Sí, la chica Butch, Jets, los Jets, ¿no?
Ajá, que quiere como unirse a los Jets, pero no la dejan por ser mujer.
No la dejan, ajá. Y también, o sea, sí es raro, porque por un momento así viéndola, inicialmente es como... O sea, sí, porque aparece un buen rato en el primer número musical así de los Jets. Entonces está así de... ¿Es una morra? ¿O es un hombre? O sea, como que no hay ambigüedad al respecto, ¿no? O no sé si... Porque aquí es como... O sea, porque también... Pues sí notas que es una chica como muy masculina, así, que quiere ser parte de los Jets. Pero más allá de eso, como que no va, ¿no? O sea, como que solo su apariencia. Pero hasta como... Igual en la mente así de... Me estoy poniendo los zapatos de mi abuelo viendo esta película en 1961, ya era suficiente como para hacer un escándalo, ¿no? O sea, aunque sea un personaje periférico, es así como, ¡oh, es una chica, pero es andrógina y parece un güey! ¿Qué está pasando? En mi mente de hombre de los años 50, no comprendo esto.
Sí, era muy desafiante, o sea, y ese personaje existe desde la obra de teatro, y de hecho... Pero, por ejemplo, ya en los 2000 hasta le dieron nombre y todo, porque estaba revisando y así como en la obra original, era Tomboy, ¿no?
Es como... ¿Ah, sí?
Sí, así
como... Aquí seguro tampoco tiene nombre, así...
Y luego como que en una revisión ya más actual, también fue como, a ver, necesitamos traer puertorriqueños de verdad, darle nombre a este personaje. Y como que se empezaron a hacer ciertas... Pues como actualizaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Revisiones, llamémosles.
Y entonces, que justo en esa como actualización de los 2000, es cuando a Steven Spielberg se le ocurrió como, oh, deberíamos, llevarla al cine nuevamente, ¿no? Pero ya, sin brown face y con más representatividad. Y de ahí fue que se le ocurrió... Y Rita Moreno fue la productora.
Sí, es lo que vi, que Rita Moreno es productora de... Pero, ¿sí está chido?
Y aquí el asunto. Yo voy a decir algo. Yo la del 61, o sea, cuando la vi, me aburrió terriblemente.
Pues es que es cine de los 60, o sea, sí tiene otro ritmo, así como...
Y eso que a mí me gustan los musicales, ¿no? Pero para mí siempre era como, no, ese es el musical que no soporto. Y esta versión sí me gustó.
Sí, no, está muy pensada para que el espectador moderno, como de no te distraigas. Mira, tal vez alguna de las canciones no te vaya a gustar tanto, pero en cuanto se acabe, lo que sigue continúa con la historia y con otra canción y con algo espectacular. Entonces... Es divertido de ver, creo que es eso, es divertida de ver. Así que sí, ¿no? Sí funciona.
Como que le aceleraron mucho el ritmo, ¿no?
Y... Ajá, dejaron como
esos vados. Esta dura como 2 horas y media.
Igual, esta dura ¿cómo? Casi 3 horas.
Más o menos.
¿3 horas?
No, casi. 3 horas no, como 2 y media, ¿no?
O sea, dura lo mismo.
Sí, más o menos, y estaba viendo que básica, y además están todas las canciones... Que lo único que vi es que algunas las cambiaron de orden con respecto a la original. Justo como para recomponer algunas cosas. Y vi también que como que Spielberg ahí se puso ya en su onda de inclusión. Y pues sí fue como de, no inventes, todos los Sharks tienen que ser puertorriqueños, ¿no? Así, de entrada, primer punto. Y luego, que al parecer, obviamente aquí no lo notamos... pero vi que estaba haciendo todo un escándalo en Estados Unidos, porque hay varias escenas, justo en particular con Bernardo y Anita, donde hablan en español todo el tiempo, ¿no? Y que Spielberg, o sea, en la versión que sale para Estados Unidos, no subtitula lo que hablan en español.
¡Escándalo!
Sí, que parece que es la primera vez que ocurre en Hollywood.
¿Pero si es mucho? O sea, si es mucho tiempo.
Nah, si quedas mucho tiempo, no, pero es más que un... ¡Oh, Manuel!
¡A la escuela!
¡Anita, ¿dónde está tu abuelita?
Hay, por ejemplo, algunas partes
apúrate
donde...
¡Apúrate con el desayuno, Anita, que ya me tengo que ir! O sea, seguro, yo es lo que me estoy imaginando.
Sí, sí es un poco así.
Y hay diálogos así como enteros, así cruciales, que necesitan estar en inglés.
Un poco, porque hay un par de escenas donde sí están discutiendo y como que en el calor de la discusión se gritan y se dicen cosas en español, ¿no? Y como que se van y después regresa a la discusión y puede ser tal vez confuso el si no... Si alguien no cacha, ¿qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? ¡Ah!
De hecho, ahí pero se no ve es como... Dicho, o sea, y de hecho también hay un recurso en la película como para palear eso, para que los gringos no les explote la cabeza. Porque tienen ahí como un recurso, como que de repente ya empiezan a hablar en español y siempre sale Anita diciendo, en inglés, díganlo en inglés para practicarlo, es importante para los migrantes practicar su inglés.
Tenemos que discutir en inglés incluso.
¡Qué chapa!
Ese es tu recurso, ese es el recurso de, no, todo en inglés, aunque sea el desayuno. Y es como, ah, oh, bueno, ok.
Y... O sea, sí, bueno, ya estoy ahorita muriendo qué personaje es, porque bueno, aquí no hay ninguno que...
No, es que hicieron no una adaptación. Vieja, hicieron una... No hay ninguna vieja.
una anciana.
Hicieron como una modificación y el papel del Doc, como el que tiene la farmacia donde se esconden los jets.
Ajá.
Como que ahí hacen un giro y Doc ya está muerto y más bien Rita Moreno es... la esposa de Doc.
Ah.
Y sí le agrega un nuevo nivel de complejidad que es, o sea, sí es interesante porque te plantean que el Doc, que es el dueño de la farmacia, pues era el gringo más gringo del mundo, y Rita Moreno sí era puertorriqueña, pero al casarse con el gringo, como que se asimila en el mundo de los blancos. Hasta eso que todos los jets, que igual son unos criminales asquerosos.
Digamos que la aceptan, ¿no? La tratan como un igual.
Ajá, y se van a proteger con ella. Entonces, ese es el papel de Rita Moreno.
O sea, ellos, los jets no saben que es puertorriqueña.
O sea, sí saben, pero el hecho de que en teoría desde niños la conocen y como esposa de un gringo...
Ya la
como exime, que la blanquea, ¿no? De... Y ahí se hace un guiño interesante porque luego tiene un conflicto con Anita. Porque un poco es como de, tú Rita Moreno, ¿qué eres, no? O sea, eres gringa, pero eres puertorriqueña y un poco todo se refiere a como, ¿de qué lado estás, no?
Ajá.
Y nos dicen ahí que en el chat que si Rita Moreno es traidora. Sí, de hecho Anita le grita, ¡traidora! ¡Rita Moreno!
¿Sí? Verga, vimos otra película.
Sí,
es que toda... es otra película.
Es que... lenta y aburrida y horrible.
No, es que es otra película, Luis. Estás viendo otra película, completamente. Y tiene momentos emocionantes, divertidos, un par de momentos aburridos, pero en general es como de, ¡oh, Dios mío!
¡Ah! Es, así que sí también, está... O sea, además también hay unas partes, ¿no, Rehard? Que como que en esta versión nueva le suben también y se pone más oscura y creepy.
Ajá, de repente es como de, ay, esto es muy violento para hacer un musical. Ay, Dios mío, no. ¿Van a bailar haciendo algo así?
Sí, porque, bueno, no sé, ¿dijiste esto al aire, Luis? Ya no me acuerdo lo de que tú viste un pedazo de Amor sin Barreras, la nueva, que viste que peleaban por una pistola y se forcejeaban.
Ah, no sé si lo dije al aire, pero justo es como que, ajá, o sea, bueno, si lo dije al aire lo repito, pero... Fui al cine, porque aparte debo decir que nadie quiso ir a ver Amor sin Barreras conmigo, así, nadie.
Ajá.
Por eso también como mi escepticismo a que esta película triunfe en taquilla. Porque neta, así, todo el mundo se rió en mi cara, así de, ¿Amor sin qué? Pero, en lo que estaba esperando para entrar a otra película, pues me escuché así como música y me asomé y estaba Amor sin Barreras y estaba una escena, yo ya había visto la de los 60s y estaba esta escena como en la que estaban forcejeando por una pistola. Uh-huh. Y que yo no nunca vi o no recuerdo haber visto en la original, es como uh-huh. Es como agregar, era mi duda, ¿agregaron números musicales que no están en la original?
Pues más bien como que los modificaron. Y por ejemplo, o sea, ese todo número de la pistola, es que no sé cuál hayas visto, ¿cuando ya están toda la pandilla o cuando nada más están los dos güeros peleándose por la pistola?
Es que ya está toda la pandilla, pero al final termina en que le dicen como al Tony,
ajá.
Tony, sí.
Como que básicamente tanto los puertorriqueños como sus amigos irlandeses es así como que le hacen como ¡pum! Uh-huh. Y se despiden así como haciendo la seña de pum y luego y ya todos se van. Y como que Tony está llorando. Yo dije, ¿qué película es esta? Yo no vi esta película.
Porque toda esa escena de la pelea por la pistola y que como el clímax que va armando para llegar a vamos a pelear por la pistola es bastante divertido.
Y además, es que cambiaron el orden. Por ejemplo, ese número de la pistola es con la canción esa de como Stay Cool. Pero...
Ajá. ¡Ah! ¡Claro! Sí, es la de Stay Cool, pero la de Stay Cool en la original solo están ahí en un garage, ajá, valiendo verga y aburriendo a todo el mundo.
¡Ajá! ¡Exacto! Como... Sí, como que tomaron esa canción y le hicieron una escena diferente que como que funciona mejor, la verdad.
Sí, porque genera tensión entre los personajes y es como, pues son hermanos, entonces como que aquí se están tratando, ¿no?
Porque según yo, en la original, cantan Stay Cool cuando están en el garage como decidiendo qué van a hacer, ¿no?
Sí, pero ya una vez que ya mataron a medio mundo.
Ajá.
Puerto Rico y ajá, o sea, ya es casi al final, digamos.
Sí.
O sea, ya...
Sí, porque es como de tenemos que aguantar y fingir para que no nos agarre la policía. Pero aquí más no. Bien la ponen en el primer acto y la convierten como en un músico, o sea, como en un número que ayuda como para entender el distanciamiento entre Tony y Riff.
Ajá.
¿No? Entonces, ajá, es la misma canción, pero la sitúan diferente y esto sí lo hacen. Y tengo entendido que esto es más fiel al musical que la del 61 que movió todos los actos.
Ok. Ah, ok, no, ahí sí debería haber algún como uh-huh. especialista, ¿no? Que sepa de qué va el musical original antes de 1961.
Sí. Y aquí, pues la pregunta más bien es como justo quienes sean muy fans de la del 61 si les haga mucho ruido. Pero si llegas como de la nada, funciona muy bien la película.
La esta que vieron ustedes.
Ajá, sí, la nueva.
La actual, ajá.
Sí, cada número te da la información que necesitas. Y además también yo me acuerdo que la del 61 era como muy oscura.
Y... Muy oscura visual, o sea, en cuanto a que no hay luz. ¿O
ajá, como, ajá o... sí, no, okay. Sí, como visualmente, como que era medio en tinieblas.
Bueno, pues
yo creo que para el plan, ¿no?
Tiene como toda la estética como de las películas de los 60, ¿no? Ajá. O sea, no le vi mucha diferencia así como uh-huh. fuera particularmente oscura, pero más bien es eso, como que... Tienes que mentalizarte de estoy en 1961, soy un señor, uh-huh. con los pantalones así hasta la...
hasta las axilas.
Hasta los hombros, y estoy así saliendo en mi noche de domingo con mi esposa a ver una película así al cine en la Alameda. Uh-huh. Entonces bajo esa lógica y como que el cine era... Es que sí es otro ritmo, es otro todo, o sea... Sí. No puedes poner a una persona joven hoy en día y ver una película de 1960 y que la tolere, o sea, simplemente así como...
¿Tanto así? No, o sea, sí, pero claramente es otro
yo
ritmo. Digo,
o sea, bueno, o sea, yo lo hago, ¿no? Pero estoy hablando como de alguien más joven que nosotros, o sea, y alguien sin que una... está acostumbrado así al ritmo de las películas Marvel y de Disney... No, sí,
sin una
simplemente le va a estallar la cabeza, o sea, le va a dar una embolia, así, si le dices, tienes que ver esto de principio a fin y no puedes no sacar tu celular para ver tu Instagram, no, Andrés, se va a arrancar los ojos, sí.
No va a cantar María.
No. Se va así a clavar una estaca en la boca.
No, ¿qué es el acierto que tiene la versión de Spielberg? Que es muy consciente... de eso, de tienen que tener un ritmo y un sentido de atención con el espectador que lo esté llamando, porque de otra manera puede ser muy difícil, ¿no? Sí. Y sí, lo que dice Luis, o sea, de irte al cine de los 60, 70 anterior, es incluso películas de los 80 ya pueden ser pesadas.
Sí, exacto, o sea, porque simplemente la película, o sea, empieza como con 5 minutos en las que solo hay como una paleta de colores, ni siquiera pasan créditos ni nada, solo hay música, ajá, y son como 10 minutos así de una cosa de color, que va cambiando como de naranja a rosa, a azul, a verde, y mientras hay una música súper acá, pero claramente, o sea, eso... O sea, te pone en el mood de... Ese era el cine antes. O sea, ibas y era como todo tu actividad así del día. O sea, ibas a sentarte así como si fueras a una... No sé, a una como ópera. Teatro, ¿no? O a la sinfónica. Al teatro, sí. Y a sentarte con tu traje así y estar horas esperando. O sea, es otro ritmo totalmente. O sea, es muy raro que sí...
Que justo, por ejemplo...
Las personas a mí me dijeron, es que es increíble cómo... No pasa nada. O sea, sí están pasando cosas, pero está, el lenguaje es muy diferente y por lo tanto se siente como que no pasa nada y como sí. Que dura 10 horas.
Y que, o sea, por ejemplo, esa escena de intro, que literalmente son los colores y la música, o sea, literalmente es una obertura. O sea, está imitando como la ópera y el teatro antiguo. Es como de, te sientas, se apagan las luces... Escuchas la obertura, que dura como 5 minutos, y luego se abre el telón.
Arranca, ¿no?
Ajá, y tiene toda mi atención desde este momento, porque soy un hombre de los años 60 que no sabe lo que es un teléfono celular, y por lo tanto así de esta parte de 10 minutos de la paleta de colores, como para que te sientes y te pongas como en el mood de voy a ver toda una oda, una saga acá, como una película, ¿no? O sea, está muy raro que duran lo mismo, pero el lenguaje de una película de los 60 sí es como difícil de entender hoy en día.
Por ejemplo, esta de Spielberg, o sea, es muy, o sea, justo empieza con la música, pero te pone una escena inmediatamente de todos los jets, así como... Primero robando como latas de pintura y echándole a los puertorriqueños y se agarran a golpes desde la escena 1.
Sí, te pone en situación así sin más tema, ¿no? Como, miran, es estos contra estos. Se odian, hay racismo. Bueno, inició la película. Ya.
Y con más. Unas coreografías también de mucho movimiento, porque aquí también, no me acuerdo muy bien, pero creo que en la del 61 los cuadros de coreografías también son muy fijos, ¿no?
Sí, porque obviamente también estás pensando que obviamente así detrás de los jets acá tronando los dedos y haciendo travesuras, están los güeyes grabando con una cámara que seguramente pesa como 45 kilos y mide lo que la mitad de tu cuarto, ¿no? Entonces obviamente también los cuadros son como muy...
rígidos.
Sí, o sea, no hay muchos movimientos de cámara, digamos, es como... Puedes ver también la limitante.
Como funcionaba el cine en este entonces, ¿no? Con estos grandes sets.
O sea, y está como muy... se ve que trata de imitar como el teatro Broadway, ¿no? O sea, todos los encuadres y todo es como para que veas a los güeyes bailando y veas sus movimientos acá, súper acá y así. Que supongo que la nueva no.
No, la nueva, la verdad es que tiene una dinámica de las coreografías. Están increíbles. Y bailan fabuloso. O sea, yo sí, hasta se lo dije a Reija. Yo ya había entrado en mood mamá. Es como de quiero ver a esta gente bailar. O sea, lo que quiero es que bailen sin parar. Porque bailan padrísimo, ajá, ¿no?
Porque está bien padre y también el juego de cámaras pues juega mucho a favor en el lenguaje del baile, ¿no? Se suma mira, para hacer esta... pedazo del baile, la cámara se va a ir arriba, o la cámara se va a ir de lado, ¿no? O se va a asomar a través de alguna estructura para que nada más veas el bailarín haciendo un paso. Entonces es muy bonito, es muy padre de ver, pero tienes aquí el dinamismo. Pues la cinematografía medio Spielbergiana, ¿no? Como de... vamos a hacer que la propia toma exprese y acentúe lo que está haciendo el actor, ¿no? Lo que se está construyendo frente a ti. Y eso es muy padre en... incluso hay una canción que es muy aburrida. Es una del... Bueno, es que hay un personaje que es muy aburrido y todo lo que hace es muy aburrido.
Ahorita hablaremos de lo peor de la película, que es eso.
Ajá, pero en esta cuestión de la película es muy aburrida, la aburrida, la motivación es nula, pero la cinematografía que hay en esto para generar el cómo avanzan los personajes en esta locación, ¿no? Cuando estás en un centro comercial, ¿no? Estás en un centro comercial y es como de, ah, mira, ¿no? Están en un mall, ¿no? Limpiando. Es como, bueno, no es una locación muy interesante. Pero como todo este juego de cámaras de va y viene y los vestidos y todas las chicas bailan y así. Y es como, wow, esto está muy padre de ver. Aunque la motivación de esta canción es totalmente así, skip. No, sáltala. Pero ¿qué? Eso ayuda mucho, todo el tiempo.
Que antes de pasar esas partes feas, por ejemplo, y obviamente es como el momento cumbre, que es la canción de América, ¿no? Que es la que además todo el mundo conoce. Y justo hoy, hace rato como que le estaba viendo en YouTube de la original, porque literalmente es como Anita en su azotea.
Ajá, sí, aquí es Anita en su azotea ahí como...
Ajá.
Y un tendedero, así.
Y aquí es Anita paseándose por todo el... O sea, por todo Nueva York, así, por las calles.
Sí, he visto como... como stilts, y sí están como bailando así en las calles de Broadway, del Bronx, ¿no?
Ajá.
Ah, sí, es como, y aparte es como un duelo chicos-chicas, ¿no? Uh-huh. Y están así tapando las calles y corriendo y en el mercado, y es como, wow, qué, o sea, qué padre y qué colorido y qué alegre es esto.
Uh-huh. Entonces, yo diría que la nueva, está bien padre el ritmo, las coreografías y las bueno, las canciones están raras, y alguien mencionaba en el chat por ahí, Jean Nara dice, es que yo pensé que las canciones iban a ser más pegajosas, es que no son pegajosas, ¿no? De no ser América, las otras, y el inicio, pues, o sea...
Un poquito de Tonight, na. A mí se me quedó más pegada esa que la de América.
¿Sí?
Fue lo que más se me quedó de la película.
Pero hay otras como que son muy raras. Por ejemplo, que... Y ya vamos para allá. Yo creo que el momento más aburrido de la película literalmente son Tony y María. Es así como, ¿no inventes?
Tony y María pescan.
Muy, pero mucho.
Muy cabrón. Es increíble, o sea, mucho, no sé si la nueva también. Pero aquí es como de... ¡Boo! ¿Dónde están los Jets?
Como que lo mantuvieron así al
eso
pie.
Se mantuvo perfecto, ¿eh?
No, sí, ¿verdad?
Son horriblemente sosos, aburridos, bueno, no, y estúpidos.
Nueva, o sea, no puede ser peor que en esta. Ya. O sea, en esta realmente, porque también tiene el factor 60, cada que cortan a Tony y María, te quieres arrancar los ojos. Es como, ¡mueran! ¡Mueran!
Pues es que es igual, porque... Vienes de muchos momentos muy rápidos y emocionantes. Y es como, bueno, y ahora con ustedes, Tony y María. Ah, bueno. Y solo estás esperando que se acabe su escena. Así, literal, solo estás esperando que acaben. Como de, ya, no tiene sentido lo que están haciendo. Su romance es gratuito. Es muy extraño lo que están haciendo ustedes dos. ¿Dónde están los Jets?
Que justo, además, su romance Romeo y Julieta... Es que ya es un romance que, por ejemplo, ahí yo sentí que sí envejece muy mal, ¿no? O sea, si toda la película tenía la intención como de actualizarla un poco, ponerla más en el mood actual, yo le hubiera metido a mano a Tony y María, porque son idiotas. O sea, son idiotísimas. Y
son idiotas, o sea, están pasando mil cosas a su alrededor que no justifican la fortaleza de su amor. Es como, ¿pero por qué? O sea... No hay sentido, esto es estúpido, es no. Y podría ser una muy buena historia de amor.
Es que como el amor a primera vista y nos enamoramos en una noche. Y ya, y estamos y se van a matar decenas de personas por nosotros. Y no pestañeamos porque nos amamos mucho.
Y no hay consecuencias por los actos ni nada que valga más que nuestro amor gratuito. A pesar de que, literal, gente murió. Como, no, a ver, ¿cómo? Estos chicos tienen un trastorno mental. Tony y María están perturbados, así.
Y ahí no recuerdo las actuaciones de la original, pero además aquí son los más osos. No inventes, ninguno de los dos tiene expresión, no parecen humanos.
No, los odio demasiado, así.
Más Tony, es como, ¿este dude? ¿De dónde sacaron a este dude?
Mira,
no, Tony... No tiene capacidad de expresarse.
Tony tiene el problema que además, o sea, pues su personaje es como de que viene saliendo de la cárcel porque casi mata a un güey a golpe limpio. Pero es lo más ñoño del planeta. Es así como, no le crees ni un instante que haya sido el líder de los...
El líder de los Jets. O sea, es como de...
Bueno, aquí también como que gran parte es como la onda de, oh, son adolescentes. Y es como, ese dude tiene 45 años.
Aquí...
Entonces, desde ahí es un poco distractor el factor así de... Son solo los jovencitos. Y es como, no mames, se ven igual de viejos que los policías que los están persiguiendo, así.
Sí. Aquí no se ve tan... O sea, sí se ven jóvenes, pero el cuate este no tiene personalidad, ni encanto, ni nada. Y aquí es donde más...
pero creo que es como desde la original.
Sí, tiene que ver con... Yo creo que desde cómo están escritos. Y, por ejemplo... Ahorita yo estoy sacado de onda porque acabo de ver que está nominada a no sé cuántos premios la actriz que es María en esta, que sí es una puertorriqueña, que además es su primer papel, es como su debut. Y ella es muy bonita y todo, parece muñeca, pero no tiene gracia alguna.
No, es buena. No, como actriz no brilla, Como actriz no brilla, porque aparte estás viendo a todos los demás cómo es muy emocionante y son expresivos y les pasan cosas, incluso a los personajes secundarios. Que son como de, ah, mira, él es chistoso, él es malo, ah, él es más malo. Y está María.
Sí, y como plana, y, ¿no? Linda. Y además, ¿ya? Como súper plano.
Sí, bueno, o sea, creo que es también desde la original. Mi mayor cosa fue eso, justo, así de, todo iba muy bien. Me estaba gustando ver a los Jets y a los Sharks peleando y así como que haciendo su desmadre. Y de repente, de la nada... Aviéndate canciones de estos dos vatos. Y ahí fue cuando la película como que me perdió. Fue así de... ¡Me aburro!
Aquí está igual, De hecho...
Igual, es igual.
Rehar y yo estábamos diciendo que la película debería tener como skip. Así, como de... Así, cada vez que llegan Tony y María, skip.
Faltar escena, listo.
Porque además si los quitas a ellos, no pasa nada, porque lo más interesante es lo demás. ¿No? Sí.
Y lo que es más feo, porque al final, o sea, las historias todas se entrelazan, ¿no? Y es como, ah, wow, ¿no? O sea, este amor tuvo consecuencias y ahora aquí hay un enredo entre murió mi hermano, pero lo mató este güey. Y es, ok, aquí es donde todo se entrelaza y tiene que haber un desenlace importante. Pero los personajes es como de, mataron a alguien, bueno, voy a buscar a este güey para darle un beso. Y es como...
Sí, ahí sí hubo un momento en que yo me enojé mucho como Anita. Es así como de... ¿Tony acaba de apuñalar a Bernardo?
Tu novio acaba de matar a tu hermano. Y tú lo que dices es, oye, ¿por qué no lo meto a mi cuarto y yo haré como que no pase de nada? Y es como, ni siquiera una línea, o sea, no tiene ni una línea. Así de, ¿por qué lo hiciste?
No sé cómo se ve la nueva, pero... Justo en... Sí, como que con la onda cine de los 60. Es como, ¿neta cine de los 60? Porque le acaban de decir, acaba de matar a tu hermano. Y sí, una escena después es como, oh, estoy tan enamorada. ¡Oh, morra! ¡Tu hermano! ¡Tu fucking hermano! Así. Toda una vida has visto a este güey así desde que es un niño. Y sí, a mí también me perdió. Es como, a esta morra la odio y ojalá muera. Y bueno, no sé cómo termine esta, pero no murió y me enojé mucho. Fue como de... ¡Alguien dispárenle a ella también!
¡Alguien debe morir, eres tú, niña!
Es que sí.
Si alguien debe morir, eres tú, morra. Así de alguien dispárele. A mí me dijeron Romeo y Julieta y en Romeo y Julieta mueren los dos. ¿Dónde está la bala para esta morra?
Sí, es horrible. Es que es muy desagradable porque además... Y además es así como de... Como dicen, mataba a tu hermano que aunque no te cayera bien, pues era tu hermano. Y este güey tiene que lo conoces 24 horas. ¡24 horas!
Un día te llevó el museo, ya. Es todo.
Comparado a toda tu vida, exacto. Es como cualquiera que tenga hermanos y así, o sea... No necesariamente es así como de... Ah, lo amo y es como de... O sea, pueden tener relaciones conflictivas con sus hermanas y todo, pero no deja de ser alguien que llevas viviendo toda tu jodida vida. Sí. Desde que eres una... Sí, desde que tienes memoria. Porque es su hermano mayor, ¿no?
Sí, es su hermano mayor.
Y justo como que pensar de que así de la nada es como, ay, bueno, mi hermano X lo apuñaló este güey, pero está bien guapo y le quiero dar un beso. Es como, te odio, ojalá mueras de una manera horrible.
De hecho, hay una parte donde sí fue como que hay una canción que es la canción de Anita que básicamente podría llamarse What the fuck, María.
María de Sam.
Porque es como de morra, ¿really? O sea, ¿really? Y María solo está pensando, nos fugaremos y viviremos felices para siempre en el campo.
¡Tienes que acabar de apuñalar a tu hermano!
Sí, no, no, no. Y Tony también es un idiota, pero al menos él sí nos claro. cumplen.
No sé si se muere.
Sí, pero al menos él sí muere, es así como... Uh-huh. Pero si alguien, si alguien yo estaba esperando que muriera, la verdad era un poco ella. Como el güey X, es como un idiota, pero bueno. O sea, no lo odio. No, no, las circunstancias no me han llevado a odiarlo así de... Uh-huh. Pero ella, así, como de, ¿sabes qué, morra? Ojalá te caiga un edificio encima, así.
Que aquí, así termine la obra. De hecho, en la nueva, después de que Tony apuñala a Bernardo, va a buscarla a ella, pero sí un poco diciéndole como, morra, he hecho algo terrible... Jamás te voy a poder mirar a los ojos de nuevo. Vengo a decirte para que lo sepas y me voy a entregar a la policía, ¿no?
No voy a hacer lo correcto, soy consciente de que acabo de hacer algo horrible y pues el vínculo de sangre que hay con la persona que maté y tú, pues hace que sea imposible ya nuestro amor.
Y si le dice ella como de, ¡ah, no te preocupes, pásale!
¡Pásale! ¡Tienes la camisa manchada de sangre de mi hermano! ¡Capaz, dame un abrazo!
Hasta Tony está como, ¿what? Es como, pero acabo de matar a tu hermano. No te angusties, tú pásale. Qué guapo eres, Tony. Dame un beso.
Es como, ¿qué?
Sí, como que la onda de los 60 es como, bueno, eran otros tiempos. El cine era como muy diferente. Bueno, voy a tratar de pasar por alto esto, pero sí, supongo que la nueva sí es como... Yo pensé que lo habían cambiado un poco, porque...
Pues parecería, ¿no? Es como lo que... Es como lo que procedería, y no... Y además también tiene las canciones... Esa, que también es como escena icónica, como de en el balcón, y que están ahí en las rejas del edificio, es aburridísima.
Porque también solo pasa, o sea, solo acontece en la película. No, no, no se construye nada, simplemente... ¡María, María!
La canción de María es una pesadilla que nunca termina en esta. En la que yo vi es como... Pasaron 57 años y Tony seguía cantando.
Se la realidad.
Pero, de hecho, fue como chistoso porque mi experiencia fue como de que empezó muy bien. Ajá. O sea, realmente de que están tronando los dedos y están haciendo como sus travesuras acá y peleándose en las pandillas. Es como, a huevo, esto es todo, esto me gusta. Vamos acá. Y todavía como hasta el baile acá en el salón y todo, es como, todo va bien, me está gustando esto. Y justo, de repente es como, Tony y María, y ya, ahí como que le cayó así agua al pastel, así, la cubetada de agua, y es como, bueno, ok, bueno, estos dos vatos. Y bueno, no sé cómo sea el orden, pero en esta justo cortan de la canción esta del balcón y así. Según recuerdo, cortan al último momento de diversión que tuve en la película. Que fue cuando la pandilla canta como esta canción de como algo de Dear Officer Crumkey, algo así, que es como que le están cantando, es como de, no sé si es la origen esta, pero que es como de es como todo un número en el que lo están como juzgando, ¿no? Y va como de...
Y como que aprende a mentir, ¿no? Aprende a mentir para salirse con la suya.
Para salirse con la suya, y es como que todos están actuando, ¿no? Y están como todos haciendo ahí como sus... Es como, ¡ah, qué divertido! ¡Estoy otra vez con los Jets! ¡Qué emoción!
Yo, por cierto, esa es una de las mejores canciones.
Después la película dijo, ¿te gustó esto? Vas con 4 horas de María y Tony. Y ya, ahí la verdad. Luego vuelven con la de esta de Keep It Cool y así, pero ya era muy tarde. Ya me habían perdido para siempre.
Sí, es que Tony y María... En la original, es que te digo, yo recuerdo cuando vi la original, me bajé en el balcón. O sea, para mí fue ahí como, ya no quiero saber más de esta película. Porque aquí también hay un número aburridísimo de ellos en una iglesia. No sé si...
Ah, no mames, es horrible. Sí, como que están como, sí, que con trajes. Bueno, aquí es como, están como en una tienda de ropa y... Pero que es como una boda, ¿no? Que es como que se dan cuenta de que se van a casar.
Como que se casan.
Sí, ahí también fue como de, mueran. Los odio, mueran.
¿Dónde están los Jets y los Sharks?
¿Dónde están los Jets y los Sharks?
Y por ejemplo, siento que ahorita en la nueva, como realmente sí le dan más profundidad a la cuestión de las pandillas, de la juventud, del racismo, del desarraigo, de la violencia, como que le dan mucho peso a eso, la historia de Tony María todavía se vuelve más osa. O sea, y además como que no encaja, es como de... ¿No podríamos tener un amor sin barreras sin ellos? ¿Sin el amor y las barreras? Que se llame mejor Aventuras Pandilleras o algo así.
Aventuras Pandilleras de los Jets contra los Sharks.
Sí, sí, sí. Que...
Pero no.
Que, por ejemplo... Bueno, también yo le decía, aparte a Richard, que me quedaba claro que como que la profesión más estúpida es ser pandillero en este mundo, ¿no?
O sea, ¿la qué?
O sea, como que ser pandillero es lo más idiota que puedes hacer en esta vida.
Bueno, sí, o sea, sí.
Es que es así, sí, pues sí. Como de, nomás se matan porque sí. O sea, no, no hay como nada.
Bueno, ahí, o sea, se supone que también, aunque yo estaba viendo a un montón de señores cuarentones actuando como si fueran adolescentes, ajá, se supone que en mi mente los tengo que transformar como en niños, ¿no? O sea, sí, se supone que tienen como 16, 17 ajá, años, ¿no? Sí. O sea, son morros, ¿no? Uh-huh. Que digo, no sé si en estas se vean un poco más juveniles, sí, o sí, sea, aquí jóvenes. La otra es que yo sí como que les tuve, mi cerebro tuvo que crear el filtro así de, estás viendo niñitos, a pesar de que se vea como tu papá. Ese señor que está bailando tiene que tener como 16 años. Entonces, bueno, bajo esa lógica como que entiendes que solo sean un montón de morros así queriéndose matar unos a otros, ¿no?
Uh-huh. Sí, y aquí sí se ven jóvenes. De hecho, el que se ve un poco más grande es Bernardo, pero... Pues, ¿qué tendrá? 30, ¿no?
Ah, ¿no? Como ya 30 y estoy acá justo en mi momento de ser el jefe.
Ajá, y además entiendes que es el jefe, porque además él ya lleva
tiene
ahí...
Tiene que ser más grande y así.
Y lleva ¿no? ahí boxeando que... años, porque es como el campeón del box del barrio.
Ah, entonces sí notas que se vea pues, más curtido, más viajado. Pero se sigue viendo joven. Uh-huh. Sí, no, las edades de los personajes como que sí cuadran con sus papeles.
Sí, sí, aquí ahí sí no tienes efecto Chavo del 8, no.
Sí, porque aquí realmente o sea, sí se ven como muy grandes.
Sí, no, aquí se ve bastante bien. Es que sigue siendo el problema, es una película muy divertida de ver, muy colorida, o sea, el espectáculo de baile que ves frente a ti, o sea, es que no son efectos especiales, ni un planeta gigante, ni un robot, o sea, no es una película de Marvel de, oh, qué efectos especiales tan increíbles, ¿ves? Gente bailando de forma increíble frente a tus ojos, con unos vestuarios súper padres, con unos escenarios súper coloridos, con movimientos de cámaras que hace que todo sea muy divertido, con algunos vados de llegó María.
Llegó Tony.
Ahí viene Tony. Bueno, todos siéntense.
Que al menos, bueno, como que al menos Tony, sus momentos con Riff son más interesantes, pero María no tiene ni uno.
No, pues un momento clave que es como estoy tan enamorada en el centro comercial cantándole a las demás señoras lo enamorada que ya estoy. Ese es como su momento de su solo. Uh-huh. Y no te quieres matar. Es como ya niña, ya deja de cantar.
Pero si quitan a Tony y María, la película está muy buena.
O sea, sí, pero entonces solo son como pandillas bailarinas se pelean, ¿no? La película.
Ajá, es que así debería llamarse. Eso es lo que yo quiero ir a ver. Pandillas bailarinas, la película.
Sí.
Porque además...
Sí, pero, o sea, bueno, no sé cómo sea en esta, pero realmente en esta sí fue un gran factor. O sea, yo me la estaba pasando muy bien. Uh-huh. Y luego estos dos se conocieron y arruinaron toda mi experiencia. O sea, pero muy grueso, o sea, muy denso. Al grado que cuando matan a Tony, así de... Uh-huh. Sí fue así como, en lugar de sentirlo o llorar o estar triste, fue como de... ¡Ay, ya también! ¡Dispara de nuevo! ¡Vamos!
No, aquí realmente yo todo el tiempo fui team Anita. O sea, es así como de... ¿No puede tratarse sobre Anita la película?
Pero aquí, ¿quién es Anita? Es una actriz.
Sí.
No sé quién sea,
Yo la había visto antes, y aquí voy a nuevamente a invocar al enemigo mortal de Luis, pero en Hamilton.
Con,
con Lin-Manuel Miranda.
¿Sale Miranda?
Sale esta actriz. Y ella está increíble, y baila padrísimo, y canta muy bien, y tiene mucho carisma. Además, el personaje le ayuda, que era el personaje de Rita Moreno, ¿no?
Ajá. O sea, Anita también está chida en la nueva.
En la nueva, sí, Anita. Para mí, Anita es el personaje. Porque además es el que tiene el conflicto más interesante. Porque, o sea, ella es una chica que llega en esta migración de los 50, se vuelve costurera, y su sueño es volverse americana, ¿no? O sea, integrarse a Estados Unidos, por eso canta la de América. Aunque Bernardo le dice que sus raíces latinoamericanas son más fuertes, ella dice, Nel, yo quiero ser gringa. Y luego, pues cuando Tony lo apuñala a su novio y se da cuenta que está sola y que los policías son racistas y que a ella la agreden y todo, es así como de, no inventes, yo no quiero ser gringa, malditos gringos, fucking gringos, ¿no?
Sí, o sea, está como muy, también, como que, en la versión de los 60s, pues justo, como que la canción de América, que, pues, como que, lo mismo decimos, ¿no? O sea, la hemos escuchado así, pero ya que le pones atención, nunca le has puesto atención a la letra, ¿no?
Ajá.
Y una vez que le pones atención a la letra, entiendes que es como una sátira, justo. Uh-huh. Como a la visión del sueño americano a través de los latinos, ¿no? Uh-huh. O sea, y está bien chida la canción, realmente. Es como Rita Moreno diciendo lo chido que es América y Bernardo y su gang diciéndole pues que si eres blanca y así, ¿no? Porque si no vas a lavar trastes en América, ¿no?
Ajá.
O sea, y está bien chida. Realmente es justo. Aquí estaba disfrutando la película. Todavía no llegaban Tony y María. Entonces la estaba disfrutando y fue como no inventes. O sea, he escuchado este tema, lo conozco y así, pero nunca le había puesto atención. Y uno, si lo oye así como de pasada, puede pensar que es como un himno a qué chidos son los Estados Unidos. Pero es una crítica bastante interesante a justo eso, ¿no? Al racismo en Estados Unidos.
La desigualdad social, ¿no? De Estados Unidos.
Y a la desigualdad social en torno a qué, de dónde vienes. Uh-huh. Y hasta ahí va como, ¡no, esta película la va a encantar! Pero luego, por lo menos en esta, el personaje de Anita, todo lo que dijiste, o sea, como que de repente solo desaparece y ya. Es como, bye, Rita Moreno.
Ajá, y aquí, aquí más bien le construyeron a Anita el verdadero conflicto de la película. Y también lo que leí, y bueno, se confirma con lo que tú estás diciendo, Spielberg fue más listo porque yo creo que Spielberg también sabe que Tony y María son el bajón de la película. Porque aquí lo que cambió el orden de las canciones de manera de que tienes los números padres también en la segunda mitad, porque en la obra original todo lo bueno está al principio y luego es Tony y María full.
Sí.
Y aquí te lo intercala como para que digas, bueno, aguántate lo de la iglesia, bueno, aguántate el balcón, en serio que ahorita viene lo bueno.
Ahorita viene algo padre, vas a ver.
Sí, porque la original como que sí se come los números chidos. Les digo, creo que la última... Sí, porque la de América es antes. La de América es muy, muy al principio. Es como el cuarto número musical.
Y aquí
de
ya la está película. En la segunda mitad.
Ajá. Y el último número fue el de Officer Crumkey. Ese fue el último esbozo de felicidad que tuve en esta película, sí.
Y aquí el
de Officer... Y eso va como antes de la mitad. O sea, realmente ya después como que sí. Ya no hay números nada memorables ni emocionantes.
Y por ejemplo, aquí la pelea muerte con cuchillos, América y el Officer Crumkey lo pasan a la segunda mitad.
Ah, ok.
Entonces, como que siempre tienes esos momentos que te levantan y que no te quieres arrancar los ojos.
Bueno, entonces suena que está mejor, ¿no?
La hace muy pasable, porque es como, bueno, y te regresa. No es como, bueno, sabes que esto, el momento de felicidad va a llegar... Van a llegar los enamorados a fastidiarte, pero después de ellos va a haber algo interesante. Entonces, como que así te la vas llevando con las historias, ¿no? Con ir entrelazando y es bastante más ligero, ¿no? A que si te aventaran todo esto junto, no. Te paras de la sala, te vas. Uh-huh.
No, está buena, está buena. Y te digo que justo antes Anita desaparecía a la mitad de la película. Y aquí más bien como Rita Moreno dijo, no, no, Anita necesita más desarrollo. Y le hicieron toda una historia. Y a mí, por lo menos, en lo personal, me parece que su conflicto es el que revela más cosas y el que tiene más trasfondo que los otros dos de Nos Amamos y ya.
Incluso pues ella termina siendo como el hilo conductor del desenlace de todas las historias, porque, o sea, porque también su conflicto y la resolución de Anita es como, mira, o sea, las consecuencias de todo este relajo que pasó, de todos los personajes, ¿no? Se condensa en este momento de infelicidad y brutalidad de es que el ser un marginado en Estados Unidos es lo más horrible que te podría pasar, pero tenemos anhelos y sueños. ¡Sueños!
Y al final como que padre, la revelación, ¿no? Así de, o sea, justo Anita es eso al final de, sí, pues está padre ser americano cuando eres blanco, pero si no, o sea, todo el sistema te va a apachurrar.
Que, o sea, de nuevo, y eso cuando pasa la canción de América, dices, ah, como que por ahí va a ir la película, y de repente no, es como, no, es Tony y María, y luego le disparan a un güey, y todo ese conflicto racial, bueno, que te lo imaginaste, porque nunca lo volvimos a mencionar en la película, así como...
Ajá, y aquí como que al final lo anudan bien, porque justo la revelación de Anita es que, pues lo que le cantaba Bernardo y su gang... pues tenían razón y que ella no había visto todo eso como cegada por el sueño americano, ¿no? Y lo reconoce y ahí es donde dices, ah, la película cerró, que maten a esos dos y ya lo saquen de escena.
Pero aquí hay duelo a muerte con cuchillos, esa es la gran pregunta.
Sí hay duelo a muerte con cuchillos,
sí, claro que sí.
Aunque me parece que como que está menos coreografiado musicalmente y es como más pelea a muerte con cuchillos seria.
Así como, o sea, sí es una pelea, ¿no?
¿Eh? O sea, porque yo por el cachito que me asomé al cine así a ver la parte que les digo que yo dije, ¿qué es esta película? Yo nunca vi esta película.
Ajá.
Pero pensé que habían cambiado el duelo a muerte con cuchillos por duelo a muerte con pistola. ¿Pero no?
No, hay, está no. La pistola, o sea, está la pistola, pero el duelo a muerte es con cuchillos.
Ah, ok.
Bueno, y es uno de los momentos cumbres, ¿no? De la película y todo, ¿no? Se va generando la ambientación y todo lo de los cuchillos, está muy bien.
Nada más la diferencia es eso, como que en la original esa pelea se ve como un gran baile y aquí sí se ve como una pelea.
Ah, ok. O sea, ¿ahí no bailan?
No,
hay como un poco de baile cuando pandillas nos estamos aquí encontrando, pero ya es como, bueno, vamos a pelear y ya se vuelve una pelea, ¿no? Sin, más en forma y más con tensión, así de, no, esto es a muerte y es un momento muy tenso, aquí no va a haber baile para hacerlo menos tenso.
Ajá.
Así que está bien, toda esa escena está padre.
Y pues ahí está, Amor sin barreras. Yo digo que sí se deja ver esta nueva. O sea, si te saltas, o sea... solo tienes que aguantar a Tony y María, pero todo demás está muy padre.
Pues como lo mismo, o sea, yo diría lo mismo de la de los 60, es como... El problema es que, dada la estructura de la de los 60, de repente es too much Tony y María. O sea, no sé si sea bueno o malo, pero como que todo lo bueno aparece al principio. Y de repente ya solo muere lentamente y... Y sí, ya para el final pues no hay como nada que ver, porque todos son esos dos y...
María,
pero las partes padres y así, pues sí, también creo que es como algo que tienes que ver, ¿no? Como la original.
Sí, no por nada es un clásico. No, ahí es donde se deja ver. Sí, pues igual con la actual, o sea, si pueden irla a ver, ¿no? O sea, el ritmo de la película sí permite, ¿no? Que estos pequeños vados salgas rápido y continúe la acción de la película, porque es una película emocionante, está bonita, es padre de ver, ¿no? O sea, sí, es impresionante. Si les gusta ver así muchas personas en el escenario, todas bailando, haciendo mil cosas, neta, está bien padre. Y ya es algo raro, también ver musicales en el cine ya es como, pues, medio un producto en extinción, ¿no?
Pues, tienen sus momentos, ¿no? Tuvieron sus modas hace como unos, ¿qué? Como unos 15 años.
No, por eso digo, ahorita.
Pero hace mucho, ¿no? O sea, como que hace... ¿Cuál fue el último musical chido que hubo en Hollywood?
El último grande fue Los Miserables, ¿no?
Pero, ¿fue chido en retrospectiva?
Ahí yo no puedo opinar, es que a mí me gusta mucho, pero estoy...
O sea, pero por lo mismo que te gusta mucho, es como, o sea, la película son solo como un montón de close-ups de caras así, y Russell Crowe cantando horrible, ¿no? Entonces...
Russell Crowe es un problema, pero a mí sí me gusta, pero admito que estoy sesgado. O sea, mi opinión en este aspecto no es muy... de fiar. Nos dicen aquí en el chat que La La Land, esa ni la vi.
O sea, está... no, pero no como que fue el revival de cine musical, ¿no? O sea...
Y también fue como una cosa medio excéntrica, ¿no? Porque La La Land fue hace, ¿qué? ¿5 años? ¿6 años? Yo llevo un buen de La La Land.
A ver...
Sí, pues
2016. ¿16? Sí, el juego de Luis.
Pero sí, o sea, siento que como que Chicago y Moulin Rouge y todo eso fue como en los inicios de 2000, ¿no? Y desde entonces como que trataron y así, y como que nunca cuajó. Uh-huh. Y realmente debo decir que no sé si esta vaya a ser que cuaje, porque de nuevo, en mi experiencia fue como que nadie, absolutamente nadie me quiso acompañar a ver Amor sin Barreras. Pero se rieron en mi cara, fue de nadie nunca ha querido ver Amor sin Barreras, Luis, nunca. Así me dijeron, y yo así, ay, pero...
Norchets.
Pelea muerte con cuchillos, ¿no? Anita, Rita Moreno, ¿no? Y así el blank face, así de... No hay nada aquí.
No hay nada que buscar.
O sea, no me sorprende. También siento que son de esas películas que la neta también ya terminas viendo cuando eres más ñoño del cine, ¿no? O sea, como de... Eso, como de ver las películas viejas, sí. A ver qué pasó. O sea, obviamente si eres fan de Marvel no vas a querer ver esto.
Y más cuando esta película coincide su estreno con... Bueno, está súper cerca del estreno de Spider-Man. Uh-huh. O sea, claramente Spider-Man así mata a Rita Moreno y la deja colgada así.
Pero estoy seguro que Rita Moreno está mucho mejor que Spider-Man.
¿Sí? ¿Esta nueva? ¿Crees que estoy mejor que Spider-Man?
Sí, sí. Yo votaría que Rita Moreno actual... O sea, esta está mejor que... La Spider-Man es una cochinada.
Pero, o sea, sí la ves nominada, sí, porque seguramente también por la temporada en la que sale, o sea, la van a nominar a todos los fans del mundo.
Por supuesto, pero porque está hecha para la academia también. Además, piensa que Amor sin Barrera, la primera, fue la película más con más nominaciones al Oscar de la historia de los Oscars hasta ese momento.
Ok.
Y a la academia que le encanta la nostalgia, claro que va a estar nominada a todo este año.
Y tiene buenos méritos esta película,
sí,
¿no?
Los tiene,
y también
sí,
y los tiene, ¿eh? Y los tiene. ¿No? Y claramente los tiene. Pero tal vez como para la taquilla, para el gran público, esta película va a pasar... Creo que va a pasar súper de noche, ¿no? Independientemente de que es una buena película, ¿no? Vale la pena verla. Y más porque viene como acompañada... Mira, viene con Spider-Man y luego viene Matrix, ¿no? Uh-huh. Y ¿quién es nostalgia? Pues la nostalgia de la chaburroquista se va a ir con Matrix, ¿no? Con Andita y con Tony.
No, ya la gente que tenía nostalgia por eso ya está así convaleciente.
Yo, y lo peor de todo es que, pero bueno, ya después del podcast pasado saben que puedo hablar 10 horas mal de algo que sí me gustó. Pero esta película, o sea, sí me gustó y sí creo que va a ser mejor que Matrix y que Spider-Man.
Bueno, eso sí, pero no estamos hablando de taquilla, Andrés,
no,
está
no,
taquilla.
No, está muerta, está muerta, no.
La taquilla está muerta.
Está muertísima.
Está muertísima. La taquilla está muertísima en producción, en historia, en diversión. Es una gran película y aparte es algo raro de ver, o sea, películas de superhéroes saltando y explotando cosas ven literalmente cada mes, ¿no? Pero ver un musical con coreografías súper bien hechas, con un montón de vestuarios por todos lados, con juegos de cámaras impresionantes, con recreaciones de edificios viejos y de centros comerciales y de lugares como súper sórdidos de Nueva York, no la van a ver todos los días. Uh-uh.
Pues a ver si se animan.
Yo tendré que verla porque mi experiencia fue como muchos blancos con cara café.
Pero la nueva sí quita esa parte. Todos son de la nacionalidad que se espera, sí.
Sí, Me da curiosidad, si regreso a la ciudad y todavía está en cartelera, aunque sea solo, la voy a ir a ver, porque sí me da curiosidad.
Sí, pero aquí no hay tantas caras cafés, así. Bueno, de hecho, no hay ninguna.
Sí, no, sí, supongo no, que fue por allá. Los puertorriqueños de Estados Unidos vengan a hacer casting.
Que, por cierto, ya nada más quiero como agregar algo, ahorita que dijiste eso de los puertorriqueños. Con todo y que les digo que es una película que abrió como a los latinos, Hollywood y etcétera, vi que hay mucha gente de la comunidad latina, en particular puertorriqueña en Estados Unidos hoy, que estaban muy enojados con el remake. O sea, no por lo que hizo Spielberg, sino por el hecho de revivir Amor sin Barreras, porque un poco dice que las brown face de Natalie Wood, o sea, como que ha estigmatizado y la imagen de los puertorriqueños en Estados Unidos durante décadas.
O sea, pero entonces esta comunidad no quiere que nunca jamás se vuelva a mencionar el nombre de Amor sin Barreras.
Ajá, básicamente.
Como que la historia la sepulte para siempre.
Ajá, un poco. Es las críticas que le iban muy en un tono muy, muy radical en ese aspecto.
Es que sí está muy raro, la neta. O sea... O sea, porque si estás como en el corazón así de... Porque digamos, como que esta onda de brown face y black face... Hay películas hasta los 80s, así sí. De... O sea, en los 80s todavía se les hacía que era buena idea así de pintar a un blanco de café y así. Uh-huh. Y entonces como yéndote a los 60s en los que todavía, o sea, era como lo más natural del mundo y nadie se cuestionaba y todo. Es muy raro, es realmente, es visualmente raro. Yo siento que si pusieras a un niño a ver esto, o sea, hay algo ahí como que ni, sin que le des ningún contexto. Uh-huh. Resalta esta onda de esas personas no se ven naturales. ¿Por qué no se ven naturales? ¿Por qué se ven como extraterrestres de otro planeta?
Pues porque eran de Puerto Rico. Para los gringos es como extraterrestres.
Sí, sí, hay algo ahí visualmente muy raro en la original que...
Aquí ya hay más reivindicación en ese aspecto. Pero parece que sí, que los puertorriqueños cargan el estigma de Amor sin Barreras.
¿Pero entonces Puerto Rico odia Amor sin Barreras? ¿Forever?
Pues, no sé si todos, pero sí una gran comunidad, dice Nel.
Sí, okay, como sí, que alguien dice, ah, eres puertorriqueño, y empieza a cantarle, ajá, quiero vivir en América.
Sí, sí.
Y es así como de, ah. Sí, tiene sentido, o sea, y tiene sentido, porque sí alimenta aquí un prejuicio y un estigma cultural bien fuerte, así que sí, tiene sentido.
Se entiende
la queja.
Ajá, y así, pero bueno, entonces recordemos solamente, ya cerremos este tema, respecta a Rita Moreno, recuérdenla.
Sí, Rita Moreno. Está chida.
Tiene un Grammy por salir con animal.
Un Emmy, ¿no? Un Emmy por salir con animal. Un Emmy con animal.
Órale, o sea, está súper... O sea, ¿puede ganar un Emmy solo por ese sketch?
Sí, sí, sí.
Sí, por eso ganó un Emmy, literal.
Y mi recomendación a todos del chat, cuando se va... Antes, o sea, ya cuando se acabe el podcast, antes de que acabe la... O sea, antes de que apaguen su compu o lo que sea, vean ese sketch. ¿Dura qué? ¿Un minuto?
Dos minutos. O sea, dos minutos.
Dos minutos.
¿No? Es muy breve.
Es como genialidad pura, ¿no? Según yo, sí es como, o sea, si tuvieras que enseñarle a un extraterrestre qué son los Muppets, es como lo más emblemático de los Muppets. Así,
sí, sin duda, ese podría ser. Tal vez el Manamaná también.
¿Manamaná?
Ajá.
Es que sería Manamaná y Rita Moreno. Ajá. No creo que haya algo que compita contra eso.
Sí, o sea, si quisiera un extraterrestre decirle, esta es la esencia Muppet, sí usaría esos dos. Pero véanlo, vale la pena. No, no se arrepentirán y entenderán por qué Rita Moreno se ganó un Emmy.
Ajá, y de paso se hacen de una gran canción para su playlist de Spotify o de Amazon, ¿no? Que sea que escuche y ya tiene una gran canción clásica en su lista de reproducción.
Así es. Y bueno, pues esta vez hablamos mucho de Amor sin Barreras, no hubo mucho espacio para los superchats. Pero el Tecolote nos dejó uno, muchas gracias al Tecolote, que nos preguntó que si no había muerto, no había duelo a muerte con cuchillos, ¿verdad? Y no, sí lo hay. Esa es como la esencia de la película.
Ok, yo me quedé con la idea y dije, seguro ahora es duelo a muerte con pistolas, Spielberg así de... Lo actualizo. Pero entonces, ¿sí hay cuchillos?
Sí, sí hay cuchillos.
Ok.
Sí, sí hay cuchillos. Y pues, yo creo que así ya terminamos así.
Sí, pues, sí, un poco aquí sin after ni nada, porque pues digo que sigamos hablando de Rita Moreno en el after.
Hay que decir, yo creo que nunca ningún podcast en México había hablado tanto de Rita Moreno.
¿De Rita Moreno? Sí. Sí, es probable.
Pero bueno, pues muchas gracias a todos por este spoiler alert especial. Nos vemos el jueves con Bully Podcast regular. Espero que les haya gustado. Aquí, por ejemplo, Jeremy Slater se ve que él sí dice que fue muy fan. Javan GGG también nos dijo que a él le gustó la película. Ginara habla cosas buenas y malas, como que está indecisa. Pero pues así estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Esta vez de spoilers y cine. Nosotros somos los Bully Magnets y nos vemos la próxima.
Bye.
Bye.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.